Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos.
Ya.
El día de hoy no ha pasado absolutamente nada.
Nada.
Nada, nada.
Hola,
nada,
hoy es viernes
nada.
14.
Nada.
De agosto del 2026.
Y ya, y nada más, no hay nada que reportar, nada interesante en el panorama político. No ha pasado
no,
nada.
No, ¿cómo no? O sea, hay muchas cosas relevantes en el panorama político.
¿Cómo qué?
O sea, como no, que. No. Como que Paco Ignacio Taibo dice que la prensa mexicana privada es bien pinche.
Eso dice Paco Ignacio Taibo, como que Luisa María Alcalde hizo una lista de periodistas y dicen que ellos no hacen listas, decía la presidenta.
¿Por qué no estás en la lista?
No sé, güey, yo creo que somos irrelevantes, güey, sí. O sea, no, nadie nos menciona, nadie nos
quiere. Hay quien
sabe
cuántas cuentas de Twitter sí, ahí, güey. Y a ti te ignoran olímpicamente después de que has estado
y en este programa
ofendiendo, insultando
y en este programa.
Pero era de redes sociales, a través de
pero no ofendiendo e insultando.
Cientos, o sea, y miles de miles de seguidores.
Pero he puntualizado nada más las tarugadas que hacen. Pero bueno, entre otras cosas que han pasado el día de hoy, ¡chin! Que me le quitan la visa al buen Andy López Beltrán. Lo siento, qué mal. ¿Cómo puede ser eso? No, no lo entiendo, no puede ser. ¿Por qué le hacen esto a este muchacho? ¡Qué bárbaro! ¡Qué golpe tan duro y certero le acaba de acomodar el gobierno de Estados Unidos a la candidatura!
Estados Unidos le retira la visa americana, precisamente, obviamente, a Andy López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador. Y aquí, pues, surgen muchísimas preguntas.
¿Por qué se la retiran? Sobre
la primera
todo, ¿por
de
qué?
Es, ¿por qué?
¿Qué hizo? ¿Qué hizo para que le quiten la visa? O sea, porque es un tema que no te quitan la visa así nada más, ¿no? Pues, ¿qué hizo?
O sí. Pero bueno,
¿o
Andy
sí?
López Beltrán le contestó. Es que, pues, tiene. Esto tiene muchas aristas, hay que analizarlo con calma.
Sin duda. Pero es la noticia del día. O sea, que le hayan quitado al hijo de López Obrador la visa estadounidense.
Así es. ¿A santo de qué? ¿O por
¿Es
qué?
Una medida de presión por parte
no
del gobierno
que,
estadounidense?
Porque Andy, además, pues, va y hace compritas y todo. No, sí, no les interesa
dinerito.
Que vaya a gastar su dinero a Estados Unidos. ¿O qué le saben?
Pues es que esta es la
¿por
cosa?
¿Qué esta medida?
Esto es lo que yo me pregunto. ¿Qué ha hecho para merecer que le quiten la visa?
Me imagino que ya habló con Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, para que le pase sus contactos.
Para asesorarse.
Para asesorarse en cómo puede hacerle para recuperar la visa y resolver esto.
Información acerca de su padre, por ejemplo, al gobierno estadounidense.
Bueno, pues no. Andy contestó, admitió públicamente que efectivamente le retiraron la visa y le escribió una carta en redes sociales al presidente de los Estados Unidos, ajá, Donald Trump, en la cual le dice algunas cosas importantes, como me dirijo a usted con el respeto que me merece en lo personal y por su investidura para informarle que Marco Rubio, el secretario del Departamento de Estado, y Christopher Lando, subsecretario de esa dependencia, autodenominado el quitavisas, han ordenado quitarme el permiso para ingresar a los Estados Unidos de América. Y dice que esto no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios, no del gobierno de Trump, no de Trump, sino de estos funcionarios, ajá, y otros halcones que en sentido estricto no son diplomáticos, ni mucho menos políticos, porque actúan como jefes de pandilla, dedicados a espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países que consideran comunistas.
Ajá. Consideran comunistas. O se fue hasta el baño, Andy, con esta declaración, porque yo no sé que si nos consideran comunistas los Estados Unidos, no creo.
No, y luego le dice, ¿está usted enterado de esto que le estoy exponiendo al presidente Trump? Y si lo estaba, claro, ¿no le parece un acto prepotente de su parte que demuestra, como escribió hace poco mi padre, o sea, López Obrador, de que usted es un gobernante en la actualidad apático y distinto al que él conoció y trató? Y dice que no le interesa ir a Estados Unidos en estos tiempos decadentes de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar y tristeza.
¡Órale!
O sea, le está pegando durísimo, al mismo tiempo que le pide ayuda y una explicación,
no,
o por lo menos responda,
no,
le está tirando durísimo al gobierno de Trump.
Esto
ya hay una
no
guerra
es,
abierta y declarada.
Esto no es una cuestión donde él quiera o espere que le devuelvan la visa. Esto es, ya me la quitaron y ahí te va mi madrazo, ¿no? Pues esta carta lo que es una letanía de insultos hacia
Marco Rubio, hacia
el presidente Trump también, que le dije que es un líder ya
decadente,
entonces
apático,
yo creo,
y distinto al
yo
de
creo
otro
que
periodo.
En realidad lo que está haciendo aquí es tratando de victimizarse y de jugar el papel de un hombre presionado por Maciosare, ¿no? Un gobierno extranjero.
Pero es que no podemos descartar la hipótesis de que así sea. Pues ya sí. Hemos visto que el gobierno de los Estados Unidos está en contra de las izquierdas latinoamericanas. Están
eso
muy
es
felices
un hecho.
Apoyando
eso
a
es un
Miguel,
hecho.
Están muy felices apoyando a Abelardo de la Espriella allá en Colombia, recientemente ungido presidente de derecha y con políticas semejantes a las de Nayib Bukele, que también es de la extrema derecha y muy cercano al gobierno de los Estados Unidos.
Bueno,
aquí en
tan
México,
cercano que tiene campos de concentración Bukele en su país, donde recibe a gente secuestrada en Estados Unidos por el ICE.
Y aquí en México, ¿quién representa a la izquierda mexicana de mayor manera que Andrés Manuel López Obrador?
Pero Andrés Manuel
entonces,
López Obrador, pero Andrés
visa,
Manuel López Beltrán,
Andy,
a ver, perdóname.
Políticamente.
Vamos, evidentemente podría tener un tinte político, ya vamos a escuchar a la presidenta diciendo precisamente eso, pero no te retiran la visa así nada más, ¿eh? No te quitan la visa así nada más. Y Andy López Beltrán, pues se dice por muchos, se le señalan artículos de periodistas y demás, como una persona que está involucrada, por ejemplo, en el asunto del huachicol, que él ya lo ha negado, ¿no? Lo negó en una entrevista la semana pasada. Pero no te retiran la visa así nada más. O sea, a mí sí me llama la atención que te retiren la visa.
Es que no podemos nada más decir, bueno, ay, porque son los gringos, ellos hacen todo bien y no te retiran la visa porque...
A un personaje así de relevante como este señor, que nada más es relevante por ser hijo de quien es, o sea, él solito es absolutamente irrelevante, pero es el hijo del López Obrador, es una persona a la cual, pues si se le retira la visa, estás mandando un mensaje.
Poderosísimo,
un
fuerte,
mensaje de me
político.
Estoy acercando. No, político, y además de todo, pues me estoy acercando a lo mejor y te voy a investigar a lo mejor, y en una de esas, pues tú eres culpable o López Obrador es culpable o... ¿Cuál es el mensaje aquí? No lo sé. Pero para que te retiren la visa tiene que haber un motivo.
No es verdad.
No, o sea, te lo pueden retirar.
No en el gobierno de Trump. En el gobierno de Trump pueden hacer lo que se les hinche, hacen lo que se les hinchan los...
Ahora, es un país soberano. Los Estados Unidos le puede retirar la visa a quien quiera, ¿no?
Sí.
Pues sí. Y se amuelan, y ni modo. Pero si no hubieras hecho absolutamente nada y no hay ninguna cosa que
¿Y te quieren dar un golpe político? También lo harían.
Pues sí. Sí, podría ser. Podría,
o sea, no se puede
podríamos
descartar esa hipótesis.
No, no se puede descartar.
No podemos decir, ay, los gringos son bien legales.
No.
Y bien respetuosos,
no,
y ahora
claro
le quitaron
que
la
puede
visa
ser una cuestión
hizo.
Política. Claro que puede ser una cuestión política, y eso es lo que él va a aducir, ¿no? Y esta carta me deja a mí muy en claro que él ahora se va a victimizar, ¿no? Me está oprimiendo el gobierno estadounidense porque ya no tiene ninguna esperanza después de esa carta que está llena de insultos. Hacia una serie de personajes irrelevantes en Estados Unidos, no creo que
dure
la visa.
El gobierno de Trump o un gobierno de carácter trumpista, en caso de que después de él estuviera J.D. Vance o el mismo Marco Rubio en la presidencia, pues no le van a renovar la visa. Aquí hay un cisma profundo.
Incluso
una división.
Si fuera, si no hubiera, no siguiera un gobierno trumpista o un gobierno republicano, si hay investigaciones en su contra, pues tampoco le van a devolver la visa, ¿eh? O sea, si ellos tienen alguna información de algún ilícito donde esté involucrado este señor, pues no le van a devolver la visa tampoco.
Bueno, yo creo que se está haciendo muy común esto de quitarle las visas a los morenistas, por eso los vemos tanto en España últimas fechas, ¿no?
Pero a ver, por ejemplo, Marina del Pilar está hablando con autoridades y negociando con autoridades y diciendo de cuál crimen estamos hablando. En sus
o por lo menos eso creía
no
ella, porque a lo mejor lo que estaba pasando es que la engañaron solamente para grabarla y hacer públicos esos audios.
Pues mira, yo no sé, pero si no tienes cola que te pisen y no tienes nada que esconder, pues no estás hablando ni con el FBI ni con ninguna agencia estadounidense, porque pues a mí no me están investigando de nada y no te pueden quitar nada si no hice nada, ¿no?
Pues no, pero pues tú no eres gobernador de un estado fronterizo.
No, yo sé, pero entonces también es político lo de la Marina del Pilar. También no sé. el perverso gobierno estadounidense está victimando a los miembros de la heroica 4T que pues defienden al pueblo.
El gobierno norteamericano está tomando estas decisiones, pero no le está enviando pruebas, ningún tipo de evidencia al gobierno mexicano para sustentarlas.
Pero es que, o sea, para quitarte la visa no tienen por qué enviar pruebas de nada. No, nada más, no, pues te quito la visa y ya, y no puedes venir y ya. Sí, no te están haciendo ningún daño. Puede ir al resto del mundo, pero a Estados Unidos ya no.
No creo que le pase nada a Andy López Beltrán por no ir a Disneylandia, ¿verdad?
O no, lo que le pasó ahorita es que le dieron un sopapo espantoso a su candidatura, que está buscando allá en Tabasco.
No, hombre, no, al contrario, le están ayudando durísimo. Ahora ya es la víctima del tío Sam y del horrible gobierno de Trump.
Eso es lo que me preocupa, que se victimice de esta manera. Y ya lo está haciendo la presidenta. Vamos a escuchar, por ejemplo, a la
presidenta. Esto lo fortalece políticamente en México.
Vamos a escuchar a la presidenta haciendo precisamente esto, ¿no? Victimizando a este señor.
Mira, si no lo fortaleciera, no hubiera publicado esa carta. No hubiera dicho a los cuatro vientos, ¡ay, el tío Sam horrible, el macio Sam!
¿Tú no crees que hubiera salido por otro lado esa información?
Pero no hubiera escrito esa carta.
Esa carta, ¿sabes qué? Es evidentemente...
Es victimizarse.
Claro, por supuesto, se está haciendo la víctima.
Por supuesto que le conviene políticamente.
Claro, bueno, yo no sé si le convenga o no, yo creo que le dieron un golpe bastante fuertecito. Pero vamos a escuchar a la presidenta que tiene algo que decir, o dijo, más bien, esto en su conferencia
de hoy,
propagandística de las mañanas.
Venga. En la pañalera.
Mi opinión es que esta cancelación de visas que han hecho, ellos le llaman a personas políticamente expuestas, tiene un sentido político. Esencialmente, porque no es parejo a todos los países. Si su sentido fuera relacionado con delincuencia o con alguna prueba de algún tema relacionado con la entrada de un ciudadano a Estados Unidos, esa es mi opinión. Podemos hacer una revisión de qué ocurre en otros países de América Latina y qué ocurre en nuestro país. Y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana. Esa es mi opinión, porque no veo yo otra razón. Y lo usa ¿quién? Pues la derecha mexicana, que cada vez es más entreguista a los Estados Unidos.
¿Ves? Pasa, ¿no? Y eso le puede redituar políticamente a Morena, muy cañón.
Sí,
la derecha mexicana son una bola de vendidos, quieren traer a Maximiliano, están aliados con el gobierno extranjero, nosotros somos autónomos, tenemos la
autonomía
de hacerse nuestro pueblo.
Enredarse en la bandera.
Y los puede fortalecer políticamente. Enredarse muy en la cañón. Bandera
y hacerse las víctimas cuando que pues hay un montón de personajes.
Pero
de
no sabemos si se hacen las víctimas o si son.
Sobre los cuales penden sospechas importantes.
Hay una cruzada en el gobierno gringo por acabar con las izquierdas latinoamericanas.
Mira, aquí el asunto también es, y dice la presidenta, escuché esta declaración más temprano, que es injerencista. Si lo queremos ver del lado político, pues podría ser, pero pues es un Estado soberano que dice, pues no te retiro la visa, no puedes venir a mi país, no te estoy haciendo nada más, no te estoy investigando, no te voy a encarcelar, no voy a ir
por ti,
te voy a llevar al bote. No, seguramente lo tienen totalmente investigado, Andy López Beltrán y también a López Obrador.
No sabemos si esto es un primer paso hacia otra cosa más grave.
Pues ojalá.
¿Por qué?
Espérate. Si hay ilícitos que investigar, ojalá.
Pero sí, también sería injerencista.
Porque ahora, en México no los van a investigar. En México no van a investigar nunca a los hijos de López Obrador de ninguna manera. De ninguna manera. Y hay, o sea, los tres están involucrados o se les ha vinculado con asuntos pues, turbios. No están involucrados, no lo puedo asegurar, pero sí se les señala como artífices de cuestiones pues ilegales. Entonces, pues, en México no los van a investigar, ¿ves? A mí me parece que este tipo de presiones hacen bien para que las autoridades en México también reaccionen. Y no es la derecha.
¿Qué? No van a reaccionar a nada las autoridades, no van a hacer nada al respecto.
El gobierno de la 4T evidentemente va a proteger, como están protegiendo a Rochamoya, sea o no culpable de lo que se le señala, como protegieron a Dan Augusto con lo de la barredora, como protegen a un montón de personajes pues que son afines o miembros de su partido y de su movimiento. Entonces, pues, de algún lado tiene que reventar el hilo, ¿ah?
Pero la visa no es importante, y eso nos lo aclara la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, nos dice qué es lo que define el reconocimiento, y no es una visa norteamericana. Adelante, presidenta.
Es el pueblo quien define el apoyo, el reconocimiento. No es una visa. Ahí tiene al presidente del PRI yendo a Estados Unidos. Es vergonzoso a pedir que le quiten visa a los mexicanos. Un hombre, por cierto, pues de dudosa reputación. Pero que lo único que tiene es decirle a Estados Unidos, quítale visa a este y este y este y este, porque resulta que hablaron mal de mí. ¿Qué es eso? ¿Qué político mexicano va a agacharse, a arrodillarse frente a Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar de una persona así?
¿Qué no el mismo López Obrador también pidió en algún momento que le quitaran visas a no sé quién? O sea,
no.
Sí, en algún momento, bueno, hombre, se pidió que se investigara no sé qué. Pero bueno, vamos a lo que está diciendo la presidenta, y es importante. Se enreda en la bandera y se hace la víctima. Nos están invadiendo, nos están
haciendo mal. Le echa la culpa a Lito Moreno, del presidente del PRI, de irse a arrodillar. Ahora, el gobierno de los Estados Unidos no le va a hacer caso a Lito Moreno si le llega y les dice, por favor, quítale la visa porque hablaron mal de mí.
No.
Le va a decir, pues nos vale, pero madres, güey, nos tiene sin cuidado. ¿Cuál es la verdadera razón por la que se le está quitando la visa a Andrés Manuel López Beltrán?
Nos encantaría saberlo.
Yo no puedo desechar la hipótesis de que es un tema político para tratar de debilitar a la izquierda
mexicana.
Tampoco
se puede desechar la hipótesis de que ellos tienen información de actividades ilícitas por parte de este señor y por eso le
quitan
la visa.
Que impliquen una afectación al gobierno de Estados Unidos.
Correcto. Entonces, ninguna de las hipótesis la podemos descartar porque no tenemos la información, pero la verdad es que pues no te quitan las visas así nomás. O sí, como dices tú.
Bueno, pues resulta que se presentó una lista, la presentó Luisa María Alcalde, y en la cual habla acerca de el nado sincronizado, que le llaman. Es decir, cuando se coordinan distintas redes sociales para replicar un mensaje en contra de alguna acción o decisión del gobierno de la 4T.
Esto es muy bonito porque se hacen sus formulitas, ¿no? El nado sincronizado, si varias opiniones coinciden y señalan un asunto, no es que estén sincronizadas, a lo mejor todos están viendo lo mismo, ¿no?
Puede ser, esa posibilidad. No, pero yo también he visto que alguien de la derecha mexicana o de la prensa identificada con la derecha pone algo y luego todo mundo repite la misma idea.
Y esto de estar poniendo por nombre y apellido, no sé, mencionaron a Paola Rojas y a un montón de periodistas. ¿No les parece, después de lo que sucedió con Ciro Gómez Leyva, una verdadera irresponsabilidad por parte de un gobierno estar
señalando? A Ciro lo trataron
señalando,
de matar, le tiraron balazos a su coche.
Por supuesto.
Lo salvó el blindaje.
Correcto. Entonces, esto que hacen, y lo siguen haciendo, de hacer listas de periodistas y gente que no les son afines...
Pero ya dijo la presidenta que no es una lista negra de periodistas.
No, hombre, es una lista del súper.
¿Qué es? Que es un ejemplo de cómo se coordina la oposición a través de bots y de cuentas falsas.
No
y
son listas, dice el nuevo.
No son listas.
No son listas, la verdad.
No tienen listas por allá.
Luisa María Alcalde y así. Pero la verdad es que se ven muy mal, señalando periodistas de esa manera.
A mí no me gusta
que se ataque
la libertad de expresión. Me parece mal, presidenta.
Pero la presidenta, por un lado, hace la lista y por otro lado dice que hay la mayor libertad de expresión de la historia. Adelante, presidenta, díganos, ¿cómo andamos en ese rubro?
Ya están diciendo que la lista de Sheinbaum. Les invito a que vean nuevamente la conferencia de prensa de derecho de réplica de Luisa María y lo que ayer dice Luisa María. Luisa lo que dice es, viene una noticia de una cuenta y de ahí se agarra todo un mecanismo en contra de una posición política, de un proyecto, de la presidenta. Mostró cómo funcionan las redes hoy. Nunca dijo, esta es la lista de quién sabe qué. No, todos.
No vieron lo que vieron, acuérdense. No es
la lista de Sheinbaum.
Ustedes no vieron lo que vieron.
Sheinbaum dice que no es lista.
Exacto. No es lista, no es ninguna cosa que se le parezca a una lista. Ahí está. Ustedes acuérdense siempre que ustedes no vieron lo que vieron ni oyeron lo que oyeron. Ustedes tienen que oír y ver lo que les acaba de decir la presidenta que ustedes vieron y oyeron, ¿ok? No confíen en sus propios ojos y en sus propios oídos. Eso no es una lista. Es nada más una serie de nombres puestos en cierto orden de ciertas personas, pero no es una lista.
Bueno, a partir de esta idea de los derechos de las audiencias, en donde se tiene que dar réplica, derecho de réplica
parece una verdadera mamarrachada, porque ahora resulta que te tienen que corregir la plana como comunicador, ¿no?
Pero fíjate qué curioso. Esto es lo que dijo Claudia Sheinbaum el 4 de agosto del presente, hace solo 10 días, acerca del derecho de réplica en las mañaneras, porque en las mañaneras pues se dicen muchas cosas que afectan
muchas
a otras
mentiras.
Personas, se señala de distintas maneras, ya sea veraces o no, a distintas personas, y le pidieron que hubiera derecho de réplica, y esto contestó hace 10 días, ¿ok? Hace 10 días, venga.
Ahora están diciendo, bueno, que la mañanera también tenga su derecho de réplica. Todos pueden replicar la mañanera, todos. Es más, la replican todos los días. Estoy segura que lo que hoy estoy diciendo aquí va a ser comentario de todo el día. Pues es una réplica que están haciendo desde los medios, desde las redes. Okay. Este espacio tiene derecho de réplica.
Se la damos por buena.
Este espacio tiene derecho de réplica.
Se la damos
y el día de ayer, solo 9 días después de lo que dijo, pronunció estas palabras.
El parlamentario del PAN pues solicita derecho de réplica en las mañaneras.
Pues que den su conferencia de prensa. Ahí puede haber una buena réplica.
Que den su propia mañanera.
O sea, aquí no.
Entonces primero dice que sí, este espacio tiene derecho de réplica. Confunde un poco las palabras al decir que se replican sus palabras. Exacto. En distintos espacios, cambiando un poco la idea.
Ahora,
y luego dice que no, que hagan su propia mañanera.
Ya les habíamos dicho que, y ustedes lo saben, ese programa mágico, cómico, musical que es La Mañanera, es un ejercicio de propaganda. No es un ejercicio circular, ni se rinden cuentas, nada. No. O sea, ahí se dice lo que el gobierno quiere exponer ese día, y es básicamente propaganda, ¿no? Y es lavarle la carita, por ejemplo, el día de hoy a Andy López Beltrán con lo de la visa. No, hombre, esto es un ataque injerencista de Estados Unidos.
¿Qué puede ser? China.
Bueno, sí puede serlo. También mi abuelita puede tener ruedas, ¿no?
No, ya estás denostando una posibilidad que es real.
No, está bien, está bien, puede ser, me puede caer un rayo ahorita, ¿no? O sea,
noto
puede...
cierto sarcasmo en tus palabras, no te
muchísimo,
hagas güey.
Muchísimo, hay muchísimo sarcasmo en mis palabras, muchísimo.
Pero conociendo cómo es el régimen de Donald Trump, perfectamente Ajá. Puede ser un ataque político
Sin
a la
duda.
Izquierda en México.
Claro, y puede haber fantasmas también, y yo no los veo. O sea, de que puede, puede.
Fíjate que estás teniendo miopía selectiva. Estás cayendo en la futbolización de la política.
No. Yo nada más digo que todas las opciones.
Dando
todas
por
las
un
opciones.
Hecho,
no.
Porque después de que cuestionas al gobierno
es
que de Trump
no
en todo
dando,
lo demás,
no
en el momento en que atacan
hecho.
A la 4T, no es que el gobierno gringo no te quita la visa así nada más
perdón,
por nada.
Aquí estás
y a defender y a lavarle la carita a Trump.
Estás armando tu desmadre solito. Porque lo que.
No, estás en la futbolización de la política.
No, lo que dijimos desde hace rato es que es muy posible que sea un ataque político. También es posible que esté involucrado en una cuestión ilícita que el gobierno estadounidense quiere acotar.
Eso es diferente a decir y mi abuelito tuviera ruedas.
Bueno,
porque ahí, si fuera un opositor al que le quitaron la visa,
la
estaría rasgándote las vestiduras.
La teoría de que este es un ataque político porque se trata
no
de
un miembro
de la 4T.
Tú
imagínate que le hubieran quitado la visa a Alito Moreno. ¿No estaría echando las campanas al vuelo la presidenta?
Sí,
o estaría
bueno,
diciendo
es política,
un ataque político.
Pero tú no eres político, güey. Tú
pero,
simplemente
o sea,
eres un payaso
ver,
de la radio
aquí,
y nada más.
Y lo soy, y a mucha honra. Pero aquí el asunto es, si se tratara de un opositor, pues estarían felices. Pero ahora es un ataque al país, nos invade Estados Unidos.
Sí, estarían diciendo pues algo
por
habrá
favor.
Hecho, que seguramente pues, es un delincuente y demás.
Correcto.
Pero nosotros no podemos comportarnos igual que los políticos. Tenemos
yo
que
nada
tener
más
un,
digo que mi abuelita podría tener ruedas. En el infierno, porque ya se murió hace mucho.
Y sí, y con eso estás poniéndote un sesgo increíble. Estás
estoy haciendo un chiste.
Anti-4T.
I was merely acting. Y ya.
No te la compro. Has quedado, te has pintado
tampoco,
a ti mismo de cuerpo
tampoco
entero.
Tampoco le compro a la presidenta el asunto de que nos atacan.
Bueno, vamos a escuchar a la presidenta que se pitorrea olímpicamente de la oposición. Porque,
porque hay que hacerlo diario.
No, porque
hay que hacerlo
diario. La oposición. La oposición
hay
está muerta.
Diario. Hay que hacerlo diario, es una necesidad
no
de la
nada.
4T. Volten
no
hacia este lado.
Nada.
Aquí están los fachos de derecha. Mírenlos. Adelante, presidenta. Hágalo
si
suyo.
Si la gente nos ve, pues es que le gusta la mañanera, ¿no?
Pues sí,
si no le gustara, pues no nos vería. En vivo, pues somos de los que más visitas tenemos, de todos los que hacen programas en vivo a través de las redes sociales. Pero eso tiene que ver pues con la manera en que informamos, cómo informamos, que la gente está pendiente. Pues un partido
no, no es
político
por eso,
también lo puede hacer.
Es que, lo que pasa es que usted es muy entretenida.
No interrumpas.
Por eso la
ven. Chica, venía lo relevante.
La gente es muy está entretenidísima con su mañanera.
No te aguantas.
Está padrísima.
Disciplina tu hocico tantito.
Está padrísima la mañanera. Por eso la ven tanto. Por eso la consumen.
Pues tiene
razón.
¿Por qué? Tú estás metido en la cabeza de la gente y sabes por qué ven la mañanera.
Es muy divertida.
¿Tú tienes
es
autoridad
padrísima.
Para decir por qué la gente la ve?
¿Cuál fue la última mañanera que viste?
Nunca veo la mañanera, veo fragmentos nada más. Pero muchísima gente sí la ve.
Entenita.
¿Y tú vas a decir
se
por qué la ven
toda.
O no?
No?
Se la fuman
no sé
toda.
Por qué la ven. No sé por qué la ven.
Tiene un gran rating. Digo, a nosotros nos la pela, pero
durísimo.
Pero tiene un gran rating. ahora sí podemos acabar de escuchar a la presidenta de México, por Dios.
Tenemos que acabar de oírla.
Sí.
Lo de siempre.
No terminado.
La misma perorata de
respeta.
Siempre. O sea, nada más es repetir lo mismo 20,000 veces, güey. Pero adelante,
vamos al grano.
Haga lo suyo.
Pues un partido político también lo puede hacer. Está en todo su derecho. Pero cada quien su espacio, ¿no? Porque, pues imagínense. Entonces aquí es el espacio de la mañanera del pueblo. Ya si el PAN, el PRI, el mismo Morena quieren tener su espacio, pues tienen su espacio. Deben hacer su espacio informativo. Si no tienen rating, pues, ¿qué le vamos a hacer?
¡Pum!
Si no tienen rating.
¿Qué le vamos a hacer?
Ya es la reina del rating. Ya es el...
¡Tiene razón! ¡Mentiras no dijo! Ponte tú a ver el rating que tiene la mañanera, el que tienen otros programas que son anti-4T. O sea, no tienen nada que ver. Es que la posición no tiene
ideas.
Estás
diciendo que la mañanera es un programa de
es un programa, sí.
Sí, no, eso es una farsa.
No, pues no dijo que fuera de entretenimiento.
No, es propagandístico.
Es informativo.
Es un programa de propaganda política.
Muy eficiente.
Sí, pero es de propaganda política, eso
es. Sí, sensacional. Y obviamente, pues a la gente le interesa más escuchar qué dice la presidenta de México a lo que dice el presidente de algún partido.
Pues si no, pues que hagan sus propias mañaneras. ¿No te gustaría una mañanera todos los días con Alito Moreno? Cocinando, que se llame Mis Huevos con Alito Moreno y que esté cocinando meleche.
No,
ya, ya lo hace con
Alarraque, parte de la gente.
Ya lo hace con Alarraque.
Me informa el nuevo que es tan alto el rating ya de la mañanera que vamos contra la mañanera en los próximos premios de Spotify.
Bueno, ok, está bien. Ya saben ustedes lo que es la mañanera, no se los tenemos que decir aquí en este programa. Y bueno, pues suerte con eso a la presidenta. Que siga el rating, que sigan los éxitos.
Que sigan los éxitos, efectivamente. Y bueno, vamos ahora a escuchar a Liz Vilchis, la mujer esta que se encargaba.
¿Vilchis Moza?
La que se encargaba, no, creo que no se apellida Moza, de segundo apellido.
Es Vilchis Moza, ¿no?
No.
Ok, está
bien. Bueno, no lo sé. Pero que hacía este programa de ¿Quiénes quieren las mentiras? En las
¿Quiénes quieren las mentiras?
Y ahora no sé qué otro espacio tiene en el cual hace unas cosas semejantes.
Hizo un comentario, este está re bueno.
Este comentario sí no tiene desperdicio, es un poco incomprensible. Un sueño guajiro, en la opinión de quien les habla.
Es una tontería absoluta que no tiene ningún sentido. Disfrute usted a Bill Chismosa diciendo un sinsentido absoluto.
Yo creo que sí, es un erute.
Trump no puede hacer nada en México gracias a la reforma judicial.
A ver.
Emprendida por el presidente López Obrador.
A ver, ¿cómo está? Trump no puede venir a México gracias a la reforma judicial. O sí, bueno,
¿por qué? Se legitiman las elecciones.
¿Qué?
A través del Poder Judicial.
Claro.
No hay jueces comprados que digan, no, pues yo mejor me decanto a la derecha, como es lo que está ahorita viviendo Petro. Es no, que los jueces están comprados. La empresa está comprada. No sé qué. Pues porque no tienes el control del Estado. Y quien tiene el control es el pueblo. Y eso es muy importante, porque el pueblo elige a sus jueces. Y los jueces deciden hacia el pueblo. No tienen un interés tocado por una empresa o por un político. No le deben el cargo a nadie. Entonces eso hace...
No.
O sea, si una, por ejemplo, en el caso hipotético de que en México en el 2030 se ponga difícil y cerrada la elección, ¿quién va a decidir si la elección es legítima o no? Los jueces.
El Tribunal Electoral. Okay.
Eso salva de una intervención electoral.
Okay.
Salva la democracia.
Salva la democracia. ¡Wow! ¡Qué vuelta,
ver,
tan gigante!
Para quien no entendió, recientemente en Colombia perdió la izquierda de Gustavo Petro, ganó de la Espriella, por un margen muy pequeño. Esto significó que se tuvo que luchar en tribunales, se tuvo que dirimir en tribunales quién había ganado, tribunales electorales allá en Colombia. Y lo que dice Vilchis es que, como está comprado
judicial
por Estados Unidos, las cortes colombianas, entonces le dieron el triunfo a de la Espriella.
Pero gracias a la reforma judicial.
Pero que gracias
México,
a la reforma judicial en México, donde pues todos los jueces ya son políticos y están alineados con la Cuarta Transformación,
correcto,
con Morena, pues esto es imposible que suceda. Yo creo que se equivoca terriblemente Liz Vilchis, porque de entrada, el que hayan llegado por la vía del acordeón no los hace incorruptibles.
No. Los hace
de
estar
hecho,
alineados con la 4T.
Los hace estar alineados.
Y estar
no
a
con
las
la justicia.
Órdenes, a las órdenes de la 4T, correcto.
Los hace estar alineados con un poder político, no
así
con
es
la justicia.
Es correcto.
Y yo creo que Trump, si quisiera, podría hacer mucho. No digo que bueno. en nuestro país, independientemente pero de Liz la reforma Vilchis, judicial.
Liz Vilchis piensa que es una especie como de campo de fuerza que nos protege esta reforma judicial. Entonces Trump se ve inerme, inutilizado absolutamente. Es una mente realmente privilegiada la de la señorita Vilchis, o es señora, creo que está casada.
Pero podemos dormir tranquilos porque sí. El injerencismo extranjero se va a topar con la honestidad de los jueces de la Suprema Corte del Acordeón, bueno, en general de todo el
Poder Judicial. Porque aquí el pueblo decide, ¿eh? Acuérdense que el pueblo decide.
Pues sí, dice que el pueblo votó por ellos, pero...
¿Quién es el pueblo? No sabemos, nos lo hemos preguntado durante ya años en este programa. Pero
¿no te preguntas pero también cuál es el decide. Top ten del día de hoy?
Sin duda, y el top ten se intitula... ¿Cómo decir que eres muy peluda sin decir que eres muy peluda?
¿Cómo decir eres muy peluda sin decir eres muy peluda? Oye, y para el postre, pues un poquito de crema, ¿no? De rasurar.
¿Cómo decir que eres muy peluda sin decir que eres muy peluda?
Arroba la corneta FM, volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Ha llegado el momento más esperado de la semana cuando podemos enlazarnos con Gabriela Camacho, Gaby Cam, que nos va a decir qué ver, Gaby Cam.
¡Buenas! Oigan, quiero hacer un comentario.
A ver,
realmente la que se enlaza soy yo con ustedes, porque yo soy la cabina de los 40.
Bueno, pero, o sea, nos enlazamos juntos, ¿no? O sea,
no de unimos la forma nuestras que quisiera, voces.
Enlazas, sí. Nos enlazamos ¿Perdón? Juntos.
¿Qué? ¿Qué? ¿Oíste lo que dijo?
No dije yo nada.
Que nos enlazamos, pero no de la manera que ella quisiera.
Nos podemos enlazar
algún
día.
Lazos de amor atando nuestros sentimientos.
Sí, sí nos podemos enlazar con unos lazos, el lazo de la verdad.
¿Cómo están, compañeros? Oigan, estoy feliz de estar aquí con ustedes, los extrañé.
Nosotros estamos muy contentos de tenerte en la corneta otra vez.
¡Qué felicidad! Al estaquita picioso de vez en cuando le mando hermosas melodías, bellas serenatas.
Quiero que le expliques a la gente que escucha este bonito programa por qué no quisiste que pasáramos al aire tu canción, que estaba padrísima, bien padriuris, y no quisiste que la pusiera yo al aire.
Es que cada que cantan algo así, yo le mando audios al estaca cantando también.
Sí,
ciertas
me
cosas.
Una canción.
De pronto le canto Granada.
Exacto, me manda canciones.
Y ese
muy
día
bonitas.
Habían puesto. En una ocasión tuvo un encuentro con el loco porque mientras él pasaba le gritó sin trobacho a causa de las memelas de los ricos pambazos. Este cerdo bofarrón tiene dos potentes brazos. Al loco se lo echó con todos sus huesitos, con la fuerza que le dan 1,5 millones de gansitos.
¡Muy bien! ¡Muy
Bravísimo.
Bien!
¡Mejor envío!
Justo es lo que quería que escuchara el público, lo bien que canta Cerdo.
¡Hombre!
Que
y se
ahora ya
sé
que es su canción de karaoke, Cerdo.
Es mi canción de karaoke, así es. Cuando ya está muriendo la fiesta, suyo. Yo, a ver, ponte Cerdo de Molotov.
Ponte
Voy
Cerdo.
Voy a regalarles una interpretación. Tato, cacahuates, pide pizarrín, pero no invita a sus cuates, en la escuela le apodaban. Él come quesadillas, se come los melones sin quitarle las semillas. Se atora en el retrete, cada que lo veo es un apodo diferente.
Muy bien,
bravísimo.
Es un tamal mal amarrado.
Cerdo.
Me encanta esa canción. O sea, es horrible, me encanta.
Mueve tu puerco. Oye, una duda, ¿qué dice? ¿Mueve tu cuerpo?
¿Mueve tu puerco?
¿Dice mueve tu puerco?
Dice mueve tu puerco, claro.
Mueve tu puerco.
Mueve tu puerco.
Sí, sí, sí. Me encanta esa canción.
Sí, antes de viajar por cada cachete, el chofer del autobús le cobra como flete. Ay, qué bonito.
Muy bien,
qué bonito. Bueno, estoy de vuelta, queridos compañeros, con muchas cosas que recomendar de cine. Voy a empezar rápidamente con el estreno de esta semana en el cine, para que la vayan a ver en la pantalla grande, y es una película llamada El final de la calle Oak.
Ok.
El final de la calle Oak.
Así es. Esta película es dirigida por David Robert Mitchell y es producida por nada más y nada menos que J.J. Abrams, quien nos ha regalado grandes historias como Lost, por ejemplo, como Cloverfield, y que es muy bueno jugando con el tema de la ciencia ficción, pero aterrizándolo siempre en dramas familiares. Y el final de la calle Oak, ¿ustedes conocen a sus vecinos? Voy a empezar con esta pregunta.
Claro.
Sí, claro. ¿Se llevan bien con ellos?
Sí, súper. ¿Sí?
Y digamos que en una situación de catástrofe, ¿creen que aportarían o serían los primeros en morir?
¿Cómo?
Ajá, o sea, si algo raro pasara, tipo una invasión zombie, algo así.
Ajá.
¿Sus vecinos qué tipo de aliados serían? O sea, ¿serían de los que mueren rápido porque Pues porque no. O
porque no sirven para
harían
nada.
Equipo y a lo mejor entre todos podrían sobrevivir más fácil.
Estoy pensando en mi vecina, que es una señora ya de cierta edad. Yo creo que la echaría por delante para que se muera ella primero, porque está muy viejita.
¡Córrale!
¡Y ahí está!
No, yo sí tengo dos vecinos que son jóvenes y aguerridos que serían muy útiles en la lucha contra los zombies.
¿Sí te servirían? Mis vecinos son coreanos, no les entiendo nada, no sé qué haría yo. Todo mal. Bueno, pues.
Que tengo la vecina, pero sí hay otros vecinos a la otra casa, a la que sigue, que son una bola de marihuanos. Es una casa de estudiantes.
Eso también serían inútiles en una apocalipsis.
Son los marihuanos. No, porque esos son los primeros que se mueren. Son como la jovencita medio guapa y así que las matan siempre al principio de la película.
La que es de cascos ligeros, esta quinta.
Es que tengo una vecina que aparte está re buena. Se ve que es aguerrida.
Se ve que es aguerrida? ¿Qué quiere decir eso?
Pues se ve.
¿Qué clase de prejuicio?
Se ve que le gana la risa. Se ve que le gana la risa.
¿Qué opinas de esa definición de una mujer?
A mis 57 años.
Yo llamándole cascos ligeros para no incomodar a nadie.
A ver, Gaby Cam, no me digas que tú no puedes ver fácilmente cuando una persona le gusta el desmadre.
Claro que sí.
Güey, luego las mustias, las mosquitas muertas son...
Sin duda.
Son las peores, pero eso también es cierto.
Pero ya estoy muy grande, güey. Yo ya, de verdad, ya tengo... Entiendo bien lo que sucede en este mundo. Ya uno, cuando está así de viejo, ya sabe ciertas cosas.
Cálmate, viejo.
Yo sé cuando les gana la risa, se les ve.
Me encanta les gana la risa. Mira, yo un aplauso a la gente que disfruta la vida y es dueña de su sexualidad. Exacto. Qué padre por ustedes. Sí. Aquí no se ofende a nadie cascos ligeros.
Slut shaming.
Exacto. Nadie está diciendo que está mal. Nomás digo que se ve cuando alguien es divertido o divertida. Se ve y se nota y se siente.
Efectivamente.
No sé, Rick. No sé.
Sí, Rick.
Es que yo he conocido. Me he llevado unas sorpresas.
Bueno, sí.
Puede ser, porque.
No siempre funciona el radar, ¿no? Pero.
Bueno.
Así siempre.
Habiendo hecho este breviario cultural de la vecina del estaquita oficioso,
sí.
Les cuento que El final de la calle Oak es una película que se sitúa en los años 80, en 1982, y básicamente la trama es una familia, que es la familia Platt, integrada por, y ahí es donde la verdad es que tiene un gran atractivo esta película, Anne Hathaway, quien es la mamá, es Denise Platt, y Ewan McGregor, que es Greg Platt, el papá y los dos hijos, ¿no? Macy Stella y Christian Convery. Ellos son una familia que digamos que está pasando por un momento complicado de su vida y de pronto un día despiertan, no les quiero explicar qué pasa, porque justo es parte de lo interesante de esta película, un día despiertan y hay un pterodáctilo comiéndose a su vecina, o sea, algo pasó en su vecindario que ahora hay dinosaurios rondándolos en sus casas, básicamente. Okay. Y uno dirá, ¿qué clase de locura estoy viendo? Bueno, yo para empezar quiero decir que yo creo que los actores como Anne Hathaway e Ewan McGregor ya son bastante selectivos con los proyectos que hacen, por lo cual creo yo que son nombres que sí te dejan saber si una película puede estar buena o no. Y yo creo que en este caso ellos dos sí son como un termómetro positivo de una película. Y por otro lado también, bueno, al final todo este digamos dilema que les estoy contando, pues es un poco el pretexto para confrontar a esta familia y recordarles que no hay forma de sobrevivir a una situación así. Es obviamente sacarlos de su cotidianidad y ponerlos en una situación inusual, probablemente probablemente. Completa y absolutamente improbable, salvo que alguien...
¡Exacto!
¡Eso es todo, amigos! Además iba a decir probablemente improbable.
Sí, eso alcancé a percibir.
Ya, Eduardo.
Pero está bien, es atinado, es correcto decir es probablemente improable.
Pues
¿no,
sí. No es claro que no es atinado, es un pleonasmo a nivel.
Claro, sí, no funciona.
Está fatal.
No, está mal, hay que reconocer los errores y seguir adelante. Olviden la estupidez que acabo de decir. Pero obviamente nunca va a haber dinosaurios. Lo que hace esta película es poner como en el centro de la historia de esta familia en una situación improbable, muy extrema, para confrontarlos como familia. Y entonces pues vamos descubriendo un poco el otro lado de cada uno de estos integrantes. Y es una película para toda la familia, como ya les decía, producida por J.J. Abrams, ¿no? Que al final pues es un tipo que siempre ha sabido hacer muy bien películas de ciencia ficción, que también siempre ha tenido una especie de fijación por los 80. Entonces, bueno, ese es el estreno que pueden encontrar en Cinemex esta semana, ya llegando al final del verano cinematográfico, El final de la calle Oak, con Anne Hathaway e Ewan McGregor como protagonistas.
Okay. Sí, con esos dos protagonistas, pues sí está difícil perdérsela, ¿no?
Sí.
Como bien dijiste, son garantía.
Son garantías, sí es.
Y al haber garantía, en tus
no hay disilusión.
Sí, al haber garantía.
Todo el mundo puede estar contento. Muy bien.
Claro, me encanta. ¡Ay, los extrañé mucho!
Al final al final de la calle Oak.
El final de la calle Oak. Ahora, tengo una serie, amigos, que llegué tardísimo a ella, pero ustedes saben que yo me doy a la tarea a pesar de que llegue tarde a las cosas. Esta serie estrenó en 2025, en Prime Video, en septiembre, y estuvo muy mencionada en la temporada de premios, pero yo no la había visto. Es una serie en realidad corta, tiene 6 episodios. Pero yo la vi y dije, esta es una serie que a Eduardo Videgaray y a José Ramón San Cristóbal les gustaría mucho. Se llama The Girlfriend, la novia.
Ok.
Es una serie.
Es una miniserie, diría yo. 6 episodios. Y básicamente la historia es una mujer que es vendedora de bienes raíces, que es Olivia Cook. Ella es la protagonista. Y se enamora de un tipo putrimillonario, pero de esos que son hijos de mami y que la mami es como, no, es que me quiere robar a mi hijo. O sea, de ese tipo de relación tóxica con
la mamá.
La figura materna, exactamente. Y entonces, bueno, pues ella no es una mujer adinerada y la mamá desde el principio dice, no, esta morra no me gusta ni un poquito para mi hijo. La chava se llama Cherry. Y entonces dice, empiezan a pasar como muchas cosas donde obviamente se vuelve un conflicto la relación que ellas dos tienen. Pero lo interesante, sumamente interesante de esta serie, que yo no había visto algo parecido, al menos que recuerde, es que cada episodio te van mostrando las situaciones que ocurren. Pero primero desde la perspectiva de la novia y luego desde la perspectiva de la mamá. Y entonces tú dices, no, pues sí, la suegra es una desgraciada. Pero luego ves la otra perspectiva y dices, no, es que la novia es una interesada, qué horror. Y tú vas haciendo un poquito ese criterio de qué es lo que está pasando, pero la serie nunca te lo revela por completo. O sea, tú como que tienes las dos perspectivas, no sabes cuál es la real y más bien vas encontrando cuál es tu propia percepción de ambos personajes. Pero
está interesante.
¿Saben a qué serie me recuerda, Eduardo? Que sé que a ti te gustó. A Beef. ¿Te acuerdas?
Está buenísima, de buenísima, claro.
Buenísima, que empieza como con algo que parece muy tonto y empieza a evolucionar a un grado que dices...
Un pleito tremendo.
¿Por qué estamos llegando a esto? Ajá, exactamente. Y además la serie es muy críptica en cómo te va dando el contexto de cada uno de sus dos personajes principales, que son la mamá, que es Robin Wright, y la novia, que es Olivia Cook. Como que es muy críptica en cuanto que... Te dice cosas, pero no te las explica, ¿no? Es como de, no, pero es que ya sabes cómo es, ¿no? O sea, hay diálogos así. Ya sabes.
Oye, ¿y dónde
se
puede ver The Girlfriend?
Esa está en Prime Video, se la recomiendo ampliamente. Creo que les va a gustar mucho. Yo lo único que sí es que al novio ya tenía ganas de darle un zape así, nivel Dios, o sea.
Por pusilánime.
Sí, ya así de, ay, cachazapes, qué horror. Exactamente, exactamente.
Cachazapes.
Por desobado.
Desobado.
Wow.
En toda la extensión de la palabra, no lo soban, no tiene ovos. Todo eso.
Nada.
Todo eso.
Okay.
No lo soban, pues, qué triste.
Suena bien, suena bien eso de The Girlfriend.
The Girlfriend, la novia, esa la pueden encontrar en Prime Video. Ya tiene, como les digo, un año de haberse estrenado. La verdad es que yo no la había visto, pero sí había visto muy buenos comentarios. Y sí, me gusta mucho cómo está contada la historia. O sea, la narrativa creo que es distinta a muchas de las series que hemos visto. Así que se las recomiendo ampliamente. Y ahí me cuentan qué les pareció. No está muy larga, o sea, son 6 episodios. Así que está fácil de ver.
Ok, bueno.
Me parece excelente.
Está bien para
me la he hecho este fin de semana.
Bien, ¿eh? Te voy a hacer examen la próxima semana, Eduardo.
Adelante, ya ves que yo cumplo. O sea, tú eres una institución en esta casa todos los fines de semana. Bueno, ¿y qué recomendó Gaby Camo? Y ahí voy yo y les platico, ya los vemos y así.
Ay, gracias, Eduardo.
Una institución.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Cuando alguien te llama una institución es que ya estás ruco y pasado de moda, pero
oh,
gracias.
Que la canción, no, de veras.
Es como cuando te dicen, eres una leyenda, es como no hay forma de pensar en una leyenda joven, ¿no?
Eres una leyenda en tu propia mente.
Eres una leyenda de la radio, Gaby Cam.
Ora.
En potencia.
Tristemente
en potencia.
Sí, llevo, o sea, no por lo que represente, sino por los años
niña.
Que llevo pasado aquí.
Eduardo Iniesta es una leyenda en potencia.
Ayer me lo encontré, por cierto, en estos pasillos. Le mando un saludo a Eduardo Iniesta, es lo máximo, me cae muy bien.
Sí, es un tipazo nuestro querido tocayo. Pero bueno, ya van dos recomendaciones.
Así
el
es.
Final de la calle Oak y The Girlfriend.
Así
¿cuál es la
Prime
tercera?
Video. La tercera es una serie que estrenó segunda temporada, también en Prime Video. Esta serie se llama Nadie nos va a extrañar. ¿Vieron la primera temporada o no?
No.
Sí, es buenísima.
Es muy bonita, ¿verdad que sí?
¿De qué es?
A ver, Nadie nos va a extrañar es una serie que se desarrolla en los años 90. Entonces, pues todavía como el contexto... pues es, ya sabes, ¿no? La música todavía la escuchamos en cassettes, en CDs. Si tú quieres hablarle a alguien, a hablar con alguien, le tienes que hablar a su casa y pasar por el hermano, la mamá. Disculpe, ¿está Juanito? ¿No?
Eso era terrible.
¡Horrible, horrible! Y luego, ay no, yo sí llegué a colgar varias veces, lo lamento.
Pongan Caifanes.
Exactamente. Era una época también donde, pues la verdad es que la homofobia era la normalidad, desafortunadamente, no de la otra forma como estamos intentando que sea hoy en día. No lo que se castiga o lo que se señala en la sociedad. Y también pues era una época donde existían las tiendas de videos a las que tú ibas a rentar tu película, ¿no? Y demás.
Videocentros.
Exactamente, Videocentro, que más tarde fue Blockbuster. Y bueno, Nadie nos va a extrañar, se desarrolla justo en esa época y es una historia además real, porque es una historia que sí sucedió en una escuela, donde un grupo de amigos empiezan un negocio para vender tareas y exámenes a sus compañeros, ¿no? Pero es el
está bien.
Clásico grupo de amigos que probablemente no tendrían otros amigos en la escuela y que el que siempre saca 10 o los estarían bulleando por ñoños o lo que fuera. Ellos empiezan este negocio, pero se lo toman muy en serio y eso al final pues es el pretexto para desarrollar una amistad y también encontrar su propio lugar en la adolescencia, ¿no? En la primera temporada pasa algo que es muy triste, que no les quiero contar. Súper triste.
Oye, pero espérame, déjame decir una cosa. Sí. El protagonista de la primera temporada es Axel Madrazo.
Sí,
que
Memo,
por cierto es hijo de Oscar Madrazo.
Así es.
Y se avienta una actuación extraordinaria. Yo creo que es de los actores jóvenes más valiosos que tiene México.
Es que además es adorable el carisma que tiene en la pantalla. Todos ellos, ¿eh? La verdad es que todo el elenco de esta serie, Virgilio Delgado, Camila Calónico, también está Nicolás Asa, que es hijo de Ludvika Paleta y Plutarco Asa, justamente.
Vámonos.
La verdad es que encontraron a un grupo de chavos que, además de ser buenos actores, son extremadamente carismáticos para contar esta historia que es, bueno, en el género cinematográfico y de series le llaman coming of age, que es como estas historias de convertirse en adulto, ¿no? De lo que uno atraviesa en la adolescencia o en la infancia para convertirse en adulto. Y justo en la primera temporada pasa algo que es muy triste, que no les quiero revelar.
Decir.
Exactamente, lo tienen que ver. Pero que lo sacude a todos y entonces en esta nueva temporada ya están en su último año de la prepa. Ya el negocio se les está cayendo y entonces ya no encuentran cómo pertenecer y tienen que encontrar otras formas, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy linda la segunda temporada. Creo yo que ya la serie podría terminar aquí. No hay hasta ahora plan de hacer una nueva temporada.
Yo de pensé hecho, que ya se había acabado para siempre. Me sorprendió también, muchísimo oír que hay una segunda temporada.
También lo pensé, pero no, sí hay una segunda temporada y ahora pues los problemas son diferentes. Como que es un poco el asumir y enfrentar las cosas que hicieron en la primera temporada y pues madurar también, ¿no? Estar conscientes de que ya no van a estar en la misma escuela, etcétera. Están en su último año de la prepa. Pero una vez más, tiene este tono de nostalgia, como este apapacho al corazón de una serie bonita, que además, pues sí, todos nos identificamos con ella, porque todos estuvimos en ese lugar de ser adolescente. De
yo sí compré tareas y trabajos, la
hijo
verdad.
De la... Yo sí usé sí, el Rincón del
Saludos,
Vago.
Saludos, Joselo. ¡Ah! El Rincón del Vago.
Sí, yo no voy a negar que mi primera lectura de La Odisea fue en el Rincón del Vago, no fue en el libro real. Okay. Qué triste que esté yo confesando eso. No lo haga, compa, no está bien. Pero sí, creo que es una serie que ha sabido conectar muy bien también porque se desarrolla en este país, o sea, se desarrolla en México, la música que escuchan, las cosas que comen, que toman, ¿no? La paleta de semaforito, el Boeing, ¿no? Esas cosas que son muy de este país, las vemos en esta serie, que además es una serie bonita al final de cuentas. Y creo yo que es un recordatorio para todos los que ya somos adultos de que cuando eres adolescente te parecen...
¿Adúlteros, dijo?
Sí, también.
Adultos.
Adúlteros. Que cuando eres adolescente te parecen relevantes cosas que son súper estúpidas. O sea, ya que como pues que sí. Piensas en eso en retrospectiva, dices, te cae que yo no podía dormir por semejante estupidez.
Sí, es increíble.
Pues es,
¿no?
Que, es que...
Y lo poco, o sea, que importa.
Adoleces
después.
Del claro. Juicio de necesario. Pero bueno, pues parte de ser joven. Pues además todo es más intenso, todo es nuevo.
Totalmente, sí. Así como lo acabas de describir, sí. Adoleces de criterio, de juicio, te preocupan cosas... tontas, o sea, yo me acuerdo que a mí me traumó de por vida que una amiga tuvo a bien llamarle a un chavo que me gustaba y ponerme en llamada de tres. Y horrible eso, ¿eh? No se lo recomiendo a nadie.
Pero a ver.
Fue feo lo que dijo de mí, me traumó, pues para saber qué opinaba de mí, pues no le gustaba ni un poquito.
¡Ay! ¡Ay, güey! O
no
sea,
le
él...
gustaba ni un poquito.
No.
Y el güey no sabía que tú estabas oyendo.
Obvio no, a la fecha no lo sabe.
No, qué poca madre, eso no se hace.
Eso no se hace.
Y te arriesgó innecesariamente tu amiga.
Totalmente. ¿Y sabes qué? La vida me lo devolvió por andar de metiche y emboscando gente. No lo haga, compa, sí. Eso tampoco. Eso estuvo
mal. Muy mal, Gaby Cam.
¿Qué es algo que les haya traumado en la prepa que hoy dicen, no manches?
Que no me las cogí todas.
¿Y ahora ya?
Ahora menos, en una relación monogámica, ¿no? No se puede. Pero bueno, sí, es una lástima. De haber sabido, si hubiera yo tenido el cerebro de un señor de 57 años cuando tenía 16, me lo hubiera yo pasado 57. Bomba.
Imagínate lo que hubiéramos hecho.
¿Y tú, Eduardo?
¿Quién fuera general con la de un cadete?
Con la polla de un cadete, tío.
Joder, tío. Que viva España y que viva el rey.
Así es.
Oye,
viva,
¿y tú?
Viva Felipe VI.
Eduardo.
Preocuparme por lo que opinaban los demás.
Ah, sí, también.
Eso es lo que haría yo diferente. O sea, realmente me preocupaba cómo me veía, cómo me peinaba, qué coche tenía. No tenía coche.
De haber sabido que tantas hubieran dicho que sí, güey. Ya estaba uno de imbécil.
¿Tenías tu pegue?
No, cero, nada.
No tenía el pegue que tiene hoy en día.
No, ni tantito. No. Era yo bien pendejo. Pero
ahorita que es un zorro plateado.
Si me hubieras pelado a mí, yo no tenía mucho perro que me ladrara, la verdad.
¿Ya ves? Sí. ¿Cómo no nos encontramos por ahí?
Me hubieras llevado algunos años, pero bueno.
Bueno, por algo el destino no los reunió. Dios no le da alas a los alacranes.
Hora. ¿Qué te pasa?
Wow. Tú eres las alas, el alacrán es este güey.
Ah, vaya, gracias.
Bueno. Esa era la analogía.
Pues miren, de eso se trata esta serie justamente, y creo que este es el tipo de conversaciones que va a generar en la gente que vea esta segunda temporada de Nadie Nos Va a Extrañar. Pues sí, esto es como esas cosas de las que te arrepientes también cuando eres adulto, ¿no? Porque además te preocupas por tonterías, pero además dejas de disfrutar otras cosas que nunca vuelven. Entonces, creo yo que esta serie lo retrata muy bien, con un gran elenco, como ya les platicaba. También está Tiara Escanda. ¿Qué?
No, ¿verdad?
Pues sí, también. O sea, sí podríamos enumerar.
¿Elecciones?
De esas cosas que disfrutas en la adolescencia y que después ya no vuelven.
O que no disfrutaste lo suficiente y ya no vuelven.
Pues es que sí, las elecciones de adolescente eran una cosa esplendorosa, ¿no? Pues ahorita ya son distintas, son diferentes. Sí,
se requiere más mano de obra, diría.
Sin duda. Se requiere más cariño.
Mano de obra.
Hay que echarle más ganitas, pues.
Más mano de obra me gustó.
Más mano de obra, compañeros. Bueno, pues esas son las recomendaciones esta semana. Ya me están corriendo. No sin antes decir formas de decirle a alguien que está... ¿Qué? ¿Peludo es su top 10?
Peluda.
Ah, sí, se peluda. Lo
formas
completo,
de decirle a alguien que está peluda.
Oye, ¿hay café? Contéstame.
¿Sí?
¿Sí?
No, hay que afeitarse. Ay, Trump, ese chiste. No,
estuvo bueno. ¿Cómo decir eres muy peluda sin decir eres muy peluda?
Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Ah, no, chingas, ahí está el lobo, ¿cómo no, güey? ¿Qué es eso?
Ahora le sacaste la cara de tu mamá y los brazos de tu papá.
Oye,
y el bigote de tu papá.
Mauricio, ¿cuándo
exacto. Maú.
¿Cómo decir eres muy peluda sin decir eres muy peluda? Y ahora sí, a bailar con el diablo.
Me voy a bailar con el diablo, no sin antes recordarles que ya viene de estreno aquí en Los 40, más tarde en W Radio. Y échame un pan en @GabyCam40. Extraño donas, conchas, todo lo que me mandan. Siempre lo
mándenle lo que quieran. Gracias, Gaby Cam. Un placer tenerte en La Corneta una vez más.
Igualmente.
Y excelentes tus recomendaciones de este fin de semana. Muchísimas gracias. Nos ha salvado la vida.
Los extraño mucho.
Igualmente, pero nos vemos el próximo viernes aquí en La Corneta.
Gracias, Gaby.
Todos los días el brunch, el programa que ha sorprendido a México.
Gracias.
Que todo mundo oye el brunch.
No se pierde el brunch de Los 40, de 10 a 1 de la tarde por Los 40. Tampoco de estreno. Y así ya, anunciando todo.
Todo.
Pues sí.
Muy bien.
No se la pierdan.
No se la pierdan.
Gaby Cam, el fenómeno. Muchísimas gracias. Y nosotros.
Así me decían en la prepa, ¿ves?
Ya el fenómeno. El fenómeno.
Así
es. Bueno, pues
recuerdos
fenomenal.
Recuerdos de Vietnam.
Fenomenal.
En fin.
Nos vemos luego, Gaby Cam.
Adiós.
@ La Corneta FM. Volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Así es. Y tiene de todo. Los programas deportivos se han convertido en mesas de borrachos.
¿Mesas de borrachos?
Ahora que estoy haciendo un programa deportivo con el gran Alberto Lati, con la gran Patti Cantú. Por cierto, hoy voy al concierto
de
Patti
Cantú
en la Maraca.
Hay que, no se lo pierdan. Bueno, no sé si haya boletos todavía, a lo mejor no, ya está sold out. Pero nos invitó Patti Cantú, yo no puedo, estoy en Chicago, pero ojalá.
Si realmente fueras un buen amigo de Patti Cantú, hubieras venido, ¿eh?
No digas esas cosas, güey, porque suena horrible.
No, no, es que es
Patti Cantú la quiero mucho y me cae súper bien. Y de verdad, considero una amiga y la aprecio muchísimo. Pero no puedo ir a México ahorita, güey. Acabo de estar en México un mes y medio. Ya están hartos de mí en México. Nadie me quiere ver ahí.
Me parece tristísimo.
Nadie me quiere ver ahí, güey.
Que no estés. Pero bueno, ahí se ve la amistad, ¿no? Es en esos momentos.
De veras estar diciendo eso en el radio, güey, es increíble. Patti, ya sabes que te quiero mucho. Que me encantaría estar ahí, pero bueno.
Bueno, ahora que hicimos este programa deportivo con Patti Cantú y con Alberto Patti. Y con Félix Fernández.
Para que no diga que no lo mencionamos.
Porque no lo vamos a mencionar.
Por eso, es que se te estaba olvidando. Justo te iba a decir.
Claro que no, lo dejé al final por last.
El más importante va al final.
Así es.
Siempre.
Y Félix y nosotros pues hablábamos acerca de los programas deportivos. Y lo que les decíamos era, no queremos incurrir en el error en el que caen los programas deportivos, donde nada más se la pasan gritoneando y ni se entiende lo que están diciendo.
Hablándose unos encima de otros, y la verdad es que a mí me parece que eso es muy molesto. Yo no puedo ver esos programas porque me desespera que se hablen encima todos a la vez.
Bueno, además de que salen personajes sumamente inconvenientes en algunos de ellos.
También.
En otros personajes elegantísimos, admirados y respetados en este programa, como por supuesto Pompiluki, ¿no?
Pompiluki o el doctor García y el señor Martinoli.
Claro.
Los grandes dioses. O
incluso David Faitelson, que genera Faitelson polémica también. Siempre de una manera muy divertida.
Pero de todos modos, ellos no se enciman cuando hablan. O sea, Martinoli y el doctor no se enciman.
No, ellos no.
No se enciman, güey. Faitelson sí. Y bueno.
Y que se te encime Faitelson está duro, ¿eh?
No dan ganas.
No, cero.
No, yo no quiero.
Bueno, vamos a escuchar. ¿A quién vamos a escuchar nuevo?
A Enrique Garay.
A Enrique Garay, que no es mi pariente, ¿eh?
Enrique Garay, que quiere preguntar claro. Si se la comen.
Yo soy Videgaray. Él es Garay.
¿Y se la come?
Somos personas totalmente diferentes. No son.
¿Tú
no,
te la comes?
No hay ningún. No hay ningún parentesco. Lo que está diciendo José Ramón es que hace muchos años, cuando Twitter era muy nuevo, Enrique Garay se equivocó y mandó una dick pic, es decir, una foto de su miembro, en lugar de por mensaje privado, la mandó pública, acompañada de la leyenda, te la comes.
¿Y
sí o no, esta guita? ¿Te la comes o no te la comes?
Pues yo, la van a, sí.
Ah, sí, eso sí. Eso sí. Bueno, vamos a escuchar a Enrique Garay haciendo este análisis, diciendo que acaban siendo mesas de borrachos los programas de deportes.
Ya se ha olvidado que el periodismo requiere de algo muy simple que se llama argumento.
Exacto.
Y como no se argumenta nada hoy,
sí,
¿qué opinas de la iluminación, Beto? Pues sí me gusta, no, pues a mí no me gusta. Nos empezamos a pelear por la iluminación.
Y o sea, no llegan a ningún
absurdos
punto.
Como ese. Sí. Son, digo, yo a veces escucho debates y digo, es que estamos discutiendo tonterías.
Sí.
O sea, queremos que la selección X, por ejemplo, juegue y gane. ¿Ok? Entonces, si no ganó, no ganó. Algo está faltando porque no gana. Pero cuando empezamos, no ganó, pero me gustó. No ganó porque solo faltó el gol. Ya siento que es un debate absurdo, Beto.
Sí. Eso es muy importante, que nunca se pierda la argumentación. Fundamental el comentario.
Porque no hay argumentación, y con todo respeto yo les digo, es que son una mesa de borrachos.
¿Sí?
¿Cómo ves, compadre? Pues, ¿cómo ve usted, compadre? Pues, a mí no me gustó, compadre. Pues, a mí sí me gustó, compadre. Y se empiezan a pelear.
Sí.
Esto está bien.
A ver, yo creo que hay un error garrafal, una concepción equivocada de lo que es el periodismo. En el periodismo tiene que haber argumentación. No, señor. En el periodismo tiene que haber investigación.
Fidedigna.
Tiene que haber hechos comprobables y demostrables. Si estás hablando de argumentación, estás hablando de editorializar, no de hacer periodismo.
Tienes toda la razón.
Son cosas totalmente diferentes.
O sea, qué mesa de borrachos y además de borrachos que no saben lo que están diciendo. Okay, siguiente nota.
Y a él no le gusta esa argumentación de decir, bueno, perdió la selección, pero me gustó jugar como jugaron. Eso es argumentar. Y eso no es periodismo. Eso es editorializar. dar tu opinión fundamentada, racional, argumentada.
Que le están dando una importancia que no tiene a la información deportiva.
¿A esta nota?
Sí. O sea, no sé ni por qué estamos hablando tú y yo de ella, güey. La verdad, yo lo oí y me valió madres todo lo que dijo. Esa es la verdad.
A mí también. Y me pareció erróneo.
Me perdió en cierto momento.
No solo no me importó, me pareció equivocado.
Pero fíjate, tú lo hiciste muy bien, porque a mí, de plano, me llamó tan poco la atención la nota que ni siquiera noté
lo escuchaste.
Que apuntaste tan puntualmente.
Gracias, gracias.
Y correctamente, además. A mí la verdad es que toda la nota me valió pito.
Bueno, vamos a hablar entonces del gran fichaje de Gil Morita, el ídolo de millones, el joven jugador que nos hizo vibrar en la Copa del Mundo. Fue fichado por la Universidad Anáhuac.
No me digas.
Así
¿va
es.
A jugar con la Universidad Anáhuac?
No, a través de las redes sociales, de sus redes sociales, la Universidad Anáhuac confirmó la inscripción del futbolista de Xolos de Tijuana en el plantel ubicado en Mérida, Yucatán.
Muy bien.
Se inscribió a la universidad, ya terminó la prepa, como recordarán recientemente, y ahora se dispone a estudiar la carrera de administración de empresas. La va a hacer en línea, porque pues tiene que.
Pero lo va a hacer a la par de su
carrera como futbolista.
Pues eso está muy bien.
Está excelente, Morita.
Bien.
Te felicito, de verdad.
Perfecto.
Más te admiro todavía.
Digo, porque yo, después de lo que vi de este muy joven jugador, pero talentosísimo elemento de la selección, es que tiene un futuro brillante en el fútbol. Pero tener una educación completa y sólida es muy, muy importante para una persona así de joven. Digo, yo creo que va a vivir del fútbol y va a vivir muy bien, pero no está para nada de más que estudie una carrera. Y
amueblarse el coco.
Sin duda, amueblarse el coco y además de tener una habilidad aparte del fútbol por cualquier cosa, ¿no?
Y además va a ganar mucho dinero, entonces tener estos fundamentos de administración le va a ayudar muchísimo.
Así es.
Para hacerse aún más rico.
Me gusta la idea de que el joven Mora se haga rico.
A los 17, aún más rico.
Yo también quería hacerme rico, ¿eh?
¡Qué rico!
Sí, sí, sí. La verdad, sí. ¿Cómo? ¿No puedes juntar esto con Niurka, nuevo? No sé si puedo.
Para el final.
Bueno.
Para el final.
Al final del programa, en efecto. Como postre.
Mientras vamos a la siguiente nota. ¿Con quién crees que sueña jugar Cristiano Ronaldo? El bicho.
¿Con quién sueña jugar Cristiano Ronaldo?
Ajá. ¿Con quién le hubiera encantado jugar?
¿Quién querría jugar? O sea, es que Cristiano
¿con quién Ronaldo hubiera hecho una dupla más sensacional en la delantera?
Con el Arapos Morales.
No.
¿No?
No, no, no lo mencionó Cristiano Ronaldo. Vamos a escuchar precisamente a
¿con Borja?
Al bicho. Con Enrique Borja. También hubiera sido interesante. ¿Tú ves quién se acuerda de Enrique Borja, eh?
Yo creo que sí. Yo me acuerdo de él, pues soy un ancianazo ya. Pero bueno, vamos a escuchar esta información de con quién querría jugar Cristiano Ronaldo.
Hugo Sánchez fue top, fue una leyenda. Y para mí, yo le diría, si jugásemos juntos, dices, que me pasase el balón para hacer un gol. No, lo que decía, pues para mí era, obviamente, a mí me encanta jugar con jugadores top. Hugo Sánchez fue top. Fui una leyenda y para mí era un orgullo y me encantaría jugar con él porque los buenos jugadores tienen que jugar juntos. Así que los cracks, las leyendas tienen que jugar juntos. Lo que decía, pues no era un sueño, decía la realidad, porque para mí era un placer jugar con él y seguramente hacíamos una dupla muy, muy, muy top.
Ok.
Qué honor para Cristiano Ronaldo hubiera sido jugar con Hugo Sánchez.
Y qué honor para Hugo Sánchez que Cristiano Ronaldo lo mencione como uno de los mejores, ¿no? Está bien, digo, todo el mundo lo sabe.
Lo
sin
es,
duda,
lo es
uno de los grandes jugadores de la historia a nivel mundial, Hugo Sánchez. Lo que pasa es que es muy, muy mamón. Y entonces eso de alguna manera le resta.
Muy bien, güey. Yo he tenido el privilegio de convivir con él fuera de cámara.
Sí, yo he platicado con él también, pero...
Y es educado, respetuoso,
sí.
Amable, cagado.
Pero le encanta hablar de sí mismo.
Fíjate que en corto no.
No, en corto no, pero si nada más le pones una cámara...
Él dice, y se queja, tiene toda la razón, que no se le da el crédito que merece. Que no se le reconoce al pentapichichi, entonces lo tiene que hacer, lo tiene que hacer él solo. Pero lo que no entiende Hugo es que elogio en boca propia es vituperio.
Esa es la verdad, o sea, yo creo que no se ve bien. Pero bueno, pues cada quien lleva su vida.
Me cae gorda la gente que habla muy bien de sí mismo, ¿no?
Pues entonces te cae gordo Hugo Sánchez.
Fuera de cámara no, o sea, cuando hace esas cosas digo, bueno, entiendo que no recibe el reconocimiento.
Estamos de acuerdo en que eso cae gordo. Eso cae mal.
Oh, qué latiznada. Bueno, pues vamos ahora
gordo,
con...
Güey, ¿qué tiene de malo decir que cae gordo? O sea, él puede llevar su vida como quiera, pero no estás diciendo ninguna mentira cuando dices que alguien que habla así de sí mismo cae gordo. Como Katia... si yo me pongo a decir, qué bárbaro, soy un gran locutor de radio y tengo un programa buenísimo y este tiene un rating increíble. Y pues no, güey, suena feo, suena mal, suena mamón.
Por eso nunca decimos que este es el programa más escuchado de México, porque suena
mamón. Que lo es, pero suena mamón. Nadie tiene más rating que nosotros, pero suena muy feo eso. Eso no se dice. Todos nos la pelan, pero eso no se dice. Manitas les faltan para pelármela.
Si no tienen rating, juntos, pues, ¿qué le vamos a hacer?
Exacto.
Claro, presidenta.
Exacto, presidenta.
Bueno, incluso el rating de la mañanera nos viene guango.
Uf. Nos lo pasamos por el forro, ¿cómo ven?
Bueno, ya, suficiente. ¿Te acuerdas de Katia Itzel García, no? La gran árbitro mexicana.
¿Cómo no? Bueno, pues ahora todo salió en la lista de los
las 50 personas más bellas Ajá. de la revista Pipo. Algo así se llama, ¿no?
Revista Pipo. Un beso.
Pues fíjate que le pidió una firma, un autógrafo, un aficionado de Pumas, y no se lo quiso dar.
No.
Más bien no pudo. Adelante con este audio.
¡Por favor!
En una hoja sí te la firmo, pero en la playera no.
¿Por qué?
Porque ella es árbitro, ella tiene que estar por encima de cualquier club. Ella tiene que mostrar neutralidad absoluta. ¿Cómo va a estar firmando camisetas de un equipo u otro?
Yo quiero una tarjeta roja firmada por Katia Itzel. Para sacarla en mi casa. No.
Oye, papá, ¿puedo salir el viernes en la noche?
No,
tarjeta.
Puede venir mi amigo, no puede venir. No.
Acumulación de amarillas, expulsada a tu lugar. Cuarto, ahí te quedas.
Expulsada a tu cuarto.
Pues yo creo que hizo bien Katia Itzel en no firmar una camiseta, ¿no? Porque es de un equipo de fútbol. Ella dice en una hoja en blanco, sí, con mucho gusto, pero no en una camiseta de un equipo.
Además, no sé si se han dado cuenta, pero a las mujeres se les exige el triple que a sus símiles hombres.
Entonces, en cualquier frente.
Entonces, cualquier error que cometa una mujer en la posición en la que está Katia Itzel, que es creo que la primera mujer mexicana que ha fungido como árbitro en un torneo mundial.
Sin duda.
Pues tiene que cuidar muchísimo todo lo que hace. Y aquí estamos viendo que pues no quiso hacer eso que dijo Eduardo, ¿no? Apoyar a un equipo de alguna manera, demostrar un sesgo.
Habla muy bien de ella. Yo estoy de acuerdo en lo que hizo. Y continuando con la información, ya saliéndonos un poco de los deportes, metiéndonos de lleno al círculo rosa del Estaca, a profundidad.
Qué bonito.
Entrando hasta
ahí,
la cocina.
Encontramos en mi círculo rosa Bárbara de Regil.
Ah, guapa, talentosa, simpática.
Pues quiere ser la Mujer Maravilla, ¿sabías? El personaje de DC Comics.
Me encanta que... Creo que es una candidata ideal para ser la Mujer Maravilla.
¿La Mujer Maravilla no era Gal Gadot?
Gal Gadot, sí.
Ay, perdón, Gal Gadot.
En algún momento. Creo que ya no es la Mujer Maravilla. Pero Bárbara de Regil quiere interpretar a este personaje de DC Comics y lo solicita de esta manera.
¿Algún personaje que exista que te gustaría interpretar, que dirías, yo quedaría muy bien con este personaje?
Con Wonder Woman.
¿Sí te veo como Wonder Woman? Claro.
¿No viste cómo me vestí en mi cumpleaños?
Sí, sí.
¿No has visto en todos los Halloweens que me he visto de Wonder Woman? O sea, yo repito. Marvel, aquí estoy. Ya estoy preparada, ya sé pelear, ya traigo el cuerpo. Aquí estoy.
A ver, ¿pero qué no es de DC Comics?
Aquí estoy.
Chale.
Es que la verdad no. Yo no sabía si era de Marvel o de DC Comics.
Yo tampoco, pero aquí vienen nuestras notas que la regó.
Que la regó. Si no me lo ponen aquí, yo ni me entero, güey.
Ni ella tampoco se había enterado, por lo visto.
Y creo que se vería muy bien ella de Wonder Woman.
La verdad es que la original Mujer Maravilla, Linda Carter, nunca ha sido superada. O sea, esa mujer de verdad era espectacular.
Gal Gadot también lo hacía increíblemente bien.
No. La mujer
siento que tienes
original,
un sesgo así ya como de viejito.
Busquen fotos.
La única música buena es la de los Beatles.
No. Esto es, en este caso específico lo estoy diciendo muy en serio y no es por viejito. Es que no había, o sea, no se me ocurre una mujer que se haya visto mejor en el papel de la Mujer Maravilla, güey. Que Linda Carter. Linda Carter era un espectáculo de la genética, güey. Era una de las mujeres más bellas que han existido jamás, güey.
Y Gal Gadot, sí. ¿No? ¿Gal Gadot no lo es?
Me parece más guapa Linda Carter. O sea, hablando nada más de belleza, que es una cuestión subjetiva, creo yo que era más guapa Linda Carter.
O Bárbara de Regil.
¿Eh? Linda Carter, güey. Linda Carter sí sabía que el personaje es de DC Comics.
Ella sí sabía.
No creo que haya sabido.
No, yo tampoco tengo idea, pero bueno, le deseamos suerte. A mí
me gustaba lo del lazo de la verdad, que amarraba a la gente y le tenían que decir la verdad a huevo.
A mí me encantaba lo de su avión invisible. Exacto, que era como de vidrio transparente y iba flotando en el aire.
Es muy bonito. ¿Por qué? ¿Qué tenía de ventaja que fuera un avión invisible?
No sé, porque ella sí se veía ahí.
Que se veían las piernas.
Que se veían las piernas.
Sí.
Ese
era lo único bueno.
Tenía más...
No, además, güey, no, es que, güey, no acuérdate de Linda Carter, güey. O sea, era una mujer realmente espectacularmente bella. Y además de ascendencia mexicana.
Sí, sí, de madre mexicana, me parece. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a hablar de Yair, este joven cantante y promesa de la música.
Y ya venir. Ok, ya. Entonces, ¿qué?
Yair está en este momento encerrado, ¿no? No está en unos separos, no está en la cárcel, no está en un anexo. Está en la casa de los famosos. No sé qué dice esta nota, pero nos va a contar la... Me da pena hasta decirlo.
¿Por qué?
Porque involucra a mi querida María José.
Pero no importa. Yair dice que él sí viene de un lugar en donde se come pucha.
¿Perdón?
Donde comen pucha. Así pucha. Dice la nota.
Sí, a mí también me dejó medio perplejo. ¿La escuchamos? ¿Te
es
parece?
Es rica, o sea, es rica, güey. Yo no le veo el problema.
No hay cosa mejor.
Es muy rica.
No hay nada que la supere.
Bueno, vamos.
Adelante,
a
Yair.
Yo había conocido a la Josa, pero de saludo nada más. Pues cuando estaba ella en Cava y todo ese rollo, ¿no?
Ajá. Sí, era su primer disco después de Cava.
Era su primer disco después de Cava. Y ya no, resulta que estábamos bailando ahí, nos pusimos a bailar. No, que sí.
Bien
que
morritos.
Chica, bien morrillos. Sí, que tú que yo platicando y luego me dice, oye, me dice, hinchijosa.
¿Qué te dijo?
Sí, ¿sabes qué? ¿Sí sabes cómo le dicen al piloncillo en Sonora, no?
No.
¿No sabes? Al piloncillo en Sonora le dicen panocha.
No,
es
verdad,
es normal. O sea, ya no tanto, o sea, por las nuevas generaciones ya no tanto, pero un abuelo sí te puede pedir una coyota con panocha.
Ok. Ay, las coyotas son buenísimas.
Buenísimas. Y entonces ya, ahora ya le ponen piloncillo, pero cuando yo estaba morro, la etiqueta decía
coyota
con panocha. O sea, panocha eran lo normal. De hecho, si vas en la carretera hacia un pueblo, panocha, 50 pesos, así pues, ¿no?
Ajá.
Ya estábamos ahí bailando acá y luego me dice la Josa, oye, me dice, tú eres de allá, ¿no? Del norte, Simón. Me dice, es de donde comen pucha.
Ah. ¿Y tú? ¿Eh?
¿Qué?
¿Qué?
¿Qué? Sí, pues allá donde comen en el dulce así, pucha. Y yo, ¿panocha?
Y tu cara así, güey. Ojito saltón.
Pero se quiso ver muy, muy norteña está él, ¿no? Acá. No, sí, la pucha.
Bueno, pues
las,
es que...
las puchitas también son unos dulces, ¿no?
Unos dulces son ricas, las puchitas son ricas.
Fíjate que yo estaba yo una vez en Loreto, allá en Baja California, comiendo, cenando en un restaurante, hacen unas almejas.
¿Y la mesera te ofreció panocha?
Hacen unas almejas que las entierran en la arena, almejas chocolatas, y luego prenden una fogata encima. Entonces salen las almejas así como recién hervidas, muy, muy sabrosas. Y estábamos con la dueña del hotel, porque es un lugar muy pequeño. Uh-huh. Y acabando la cena, nos dice una señora como de 70 años, porque yo pedí un café. Dice, y también tengo panocha, si se te antoja.
Yo también tengo. ¿Y qué le dijiste? Pues sí, a ver...
Pues la verdad nos cagamos de risa, todos estábamos en la mesa.
También tengo panocha por si quieres.
Por si quieres. Por si, no, ya... por si se te antoja.
Qué grosero.
Qué grosero nuevo, eso no lo puedo repetir, pero es verdad.
Sí hay que repetirlo. ¿Qué dijiste nuevo? Sal y dilo.
No, gracias, ya traigo.
aquí, sí, aquí me atiendo solo, ya traigo.
Ah, pues estuvo simpática la anécdota del joven Yair.
Está, ¿no?, bonito, porque además sorprende, ¿no?, que te digan, aquí tengo, por si quieres.
Por si quieres, aquí, por lo que soy.
¿Y qué tan,
la
qué tan grande era la señora?
Como de 70.
Wow.
Pero pues no hay problema.
No, pues nada más trágase un un mechudo ahí para quitar las telarañas. Y...
Bueno, el top ten del día de hoy se va a llamar... ¿Cómo era?
Lo de... ¿Cómo decir que eres muy peluda sin decir que eres muy peluda? También tengo panocha si se le ofrece, ¿no? Okay, okay.
¿Cómo decir muy eres peluda? Muy peluda sin decir eres muy peluda? Es el top ten del día de hoy aquí en La Corneta. Si usted quiere participar, pues adelante. Cosas como... No sé por qué te veo y me acuerdo de los Locos Adams.
El tío Cosa, ¿qué era,
güey? El tío Cosa, era una masa de pelos con unos lentes oscuros. Ese programa era buenísimo, era súper marihuano, pero ya como que quedó totalmente en el olvido, ¿no?
¿Sabes qué? Estaba yo leyendo un análisis acerca de las familias, digamos, televisivas de los 60, 50 y 60. Y la única que parecía ser funcional y positiva era la de los Locos Adams, porque se querían tal y como eran. Y había constante romance. Homero siempre se quería fundir a Morticia.
Siempre está enamoradísimo de Morticia.
Estaba calientísimo el güey. Le hablaba.
Sí, su relación de pareja era buenísima.
Sí, y además de todo, pues entre todos educaban a Pericles y a Merlina, güey. Y los cuidaban. Y todo el mundo se apoyaban. Eran felices, güey. Y no era esta relación del papá que manda y todos los demás se callan y la mamá tenía que hacer la comida. O sea, estos modelos de familia
funcional.
Perfecta, funcional, eran muy opresivos. En cambio, los Adams eran libres, güey. Entonces, la neta, yo siempre fui fan. Y además, Morticia estaba buenísima y guapísima también.
Sí, estoy de acuerdo.
¿No? A ti te gustaba, bueno, largo, ¿no?
El...
Más te gustaba que Morticia.
Me gustaba la pelona del tío Lucas.
No me digas.
Sí, ya feliz.
Yo, Lucas, que se metió un foco en el hocico y le prendía.
Tú soñabas con dedos, ¿verdad? En el culo.
Ah, ¿por qué tenía Morticia a dedos? ¿Qué onda con dedos?
El mejor amigo de Morticia era una mano en una caja. Que le hacía favores.
Que se salía y hacía cosas, güey. Dedos.
¡Qué rico!
Bueno, si quieren participar en este bonito top ten... que se va a llamar, ¿cómo decir que eres muy peluda? Peluda sin decir que eres muy peluda? Es a través de @lacornetafm. Volvemos.
La Corneta.
No la cambias por nada.
La Corneta.
Bueno, al menos eso esperamos, porque ha llegado el momento del top ten, ese que hicimos entre todos aquí en La Corneta y que se llama ¿Cómo decir eres muy peluda
sin decir que eres muy peluda? Muy bonito. Tiene malo, cuando la gente es peluda, pues es peluda y ya, no pasa nada, no veo el problema.
¿Con el hirsutismo?
Pues digo, y además hay muchas mujeres que hoy por hoy que deciden, por ejemplo, no quitarse el vello de las piernas y ponerse medias, color
o de
carne.
Las axilas y vender las fotos muy bonito. De las axilas peludas en OnlyFans.
Sí, 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 hay gente que no se quita el pelo de las axilas y está bien.
Yo soy una de ellas. Yo
es que
nunca
¿por qué
me
se lo tienen
axilas?
Que quitar las mujeres y uno no.
Perro lanudo.
Porque yo tengo las axilas muy peludas. ¿Y sabes que tengo también súper peludo?
Sí, me imagino. Bueno, vamos a la número 10. ¿Cómo decir eres muy peluda sin decir eres muy peluda? Peluda. Vamos al motel. No te preocupes, traje mi machete para abrir brecha.
El Mato Grosso. Pues sí, está regresando, ¿eh? Se está reforestando en algunos lugares.
Así es que son modas, ¿no? Primero era...
Los pelos vienen, los pelos van, pero los pelos ahí están, ¿eh? O sea, siempre están ahí, esperando a que los dejes crecer.
¿Tú tienes pelos en la coladera o los
sí,
quitas?
Sí, muchísimos. No los quito. De pronto me pero los arranco sin
se
querer, ¿no?
¿Se te tape la coladera?
¿Como perro? Como dos perros que no los bañan y se les tapa el culo. Muy mal.
Se hace un amasijo ahí asqueroso de pelos y materia.
No hagan eso, cuiden a sus perros. Oye, a mi pobre perro le tuvieron que hacer un ultrasonido.
¿Por qué?
El día de hoy, porque al parecer tiene hígado graso. Es que ya está... Ya
exceso
está
de alcohol.
El perro, sí.
No. Es tu perro,
el hígado
¿no?
graso no tiene que venir del alcohol.
No pero necesariamente.
Al parecer tiene hígado graso, tiene unas enzimas hepáticas altas.
Tiene todo. Entonces, graso, güey. Está bien marrano tu perro.
Y le rasuraron la barriga, pero solo la barriga, y se ve rarísimo. Está todo peludito de todos lados, pero tiene la panza pelona, se ve asqueroso.
O excitante.
No, feo, se ve feo.
¿Entonces qué, lo tienes que poner a dieta ahora al cholo?
Al parecer. Nos van a decir exactamente después del resultado del ultrasonido qué onda. Ah, y le dice la doctora patinadora, le dijo a la veterinaria, ¿me puede mandar las imágenes? Pues si quiere, pero no las va a entender. ¿Me las puede mandar, por favor? Y güey, es radiólogo, ¿no? Pero bueno, en una de esas sí les entiende. Pero bueno.
Ahora, son de animales, no sé qué tanto...
No, pero pues sí puede ver qué hay ahí, ¿no? Puede ver si hay algún daño en un tejido o así.
Mucho más que tuvo que yo, sin duda. Vamos a la que sigue, que es la número
9. ¿Cómo decir que eres muy peluda sin decir que eres muy peluda?
¿Qué oye, pasó, amiga? El crece solo va en la cabeza.
Wow.
Estaba el crece, que es el shampoo que dice que te... Me encantaban esos anuncios, sí, sí que, bueno, eran prometer excesivamente. Que salía una calavera azteca, un esqueleto con una melena gigantesca, una peluca, y wow, el secreto de los aztecas para que te creciera pelo.
Y no te crecen ni madres.
No. Y luego había otro shampoo que era el Cresque. Que te lo ponías y es para que creas que te sale pelo. Y ya.
Yo sabes que caí recientemente en una cosa así, güey. Vi un shampoo que me empezó a salir en Instagram 20,000 veces que para que te creciera el pelo y la madre. Y sin querer compré una caja como de 24 botes, güey. Que todavía tengo, que no hace nada y no sé qué hacer con el shampoo. Tengo
regálamelo.
¿Te lo quieres? Te lo voy a regalar, te lo voy a llevar a México.
Pues el nuevo sí tiene una frondosa cabellera, envidiable.
Yo no sé, pero bueno. Vamos a la número
8.
¿Cómo decir eres muy peluda sin decir eres muy peluda?
La número 8 dice, terminando de tener sexo, me acabo de acordar que las alpacas que cuidaba cuando era yo chiquito se parecen mucho a eso que tienes ahí entre las... Qué raras están esas alpacas,
güey. Eso tenía que haber sido con acento peruano,
güey. ¿Cómo es el...? A ver, ¿es acento peruano?
No, ya es demasiado tarde. Vamos a la que sigue, la número...
¡No puedes!
6.
Me acabo de acordar que las alpacas que cuidaba cuando era chiquito.
No, si no eres Benito Juárez, güey.
El respeto al derecho ajeno, al cuyo ajeno es la paz.
Exacto, a ver tu cuyito. Bueno, ¿cómo decir que eres peluda? Sin decir que eres peluda.
Sí, mi amor, ahorita te doy un beso. Nada más déjame encontrar en dónde acaban las cejas y empieza el bigote. A ver, respira para orientarme.
Aquí empieza el bigote. Digo, el bigote. La que sigue es la número...
5.
No, va la 6. ¿Cómo decir que eres muy peluda? Sin decir eres muy peluda.
Oye, se te ve muy bien ese disfraz de Chewbacca.
¡Estoy desnuda, idiota!
¡Imbécil! Bueno.
¿La que sigue es la número?
5.
¿Qué es esto? ¿Cómo decir
eres muy peluda sin decir eres muy peluda?
Mi amor, eres muy buena bestia. ¡Guau! ¡Qué horror!
Vamos rápidamente a la...
4.
¿Cómo decir eres muy peluda sin decir eres muy peluda? Ay, ¿y cómo me veo, amiga?
Bueno, pues de pelos, amiga. Súper de pelos. Me veo de estar de pelos. Es que me está mandando mensajes mi esposa, güey, que está en el súper y quiere saber qué necesito para hacer el ceviche de hoy.
Estás al aire, contéstale, estoy al aire.
Ya sé, pues ni modo. No lo puedo evitar, son mensajes de mi esposa. Vamos a la que sigue, que es la número...
3.
¿Cómo decir que eres muy peluda sin decir que eres muy peluda?
Pues amor, la posición que más me gusta hacer contigo es la de lobito. ¿Eh? Ah, no, perdón, la de perrito.
¡Qué grosero! A ver, levántame la cola.
Okay. Bueno, de perrito, de lobito.
Está bien, güey.
Te acuerdas de una amiga que tenemos que es muy guapa, pero tiene unos brazos súper peludos.
Súper peludos. Sí, yo he conocido a varias mujeres así. Bueno, teníamos una amiga que prácticamente tenía barbas, güey. ¿No te acuerdas de Peach Fuzz?
Ah, sí,
tenía peludísima la cara.
Peach Melba.
Peach Melba, exacto.
Muy guapa, pero tenía una gran cantidad de vello en los cachetes. Y se lo hacía como que se lo pintaba, ¿no? De colorado. Sí, y parecía duraznito.
Exacto, pero era muy peludita. De todos lados.
No bueno, sé, eso no... no
¿a qué te consta? Es la número...
2.
¿Cómo decir eres muy peluda sin decir eres muy peluda? Te invito a salir, pero mañana no, porque hay luna llena. No vayas
a ser la de malas, güey.
Oye, oye, ¿y cada cuándo peleas contra los vampiros?
Eso es muy bueno, güey. Bueno, la que sigue es la número
uno.
¿Cómo decir que eres muy peluda sin decir que eres muy peluda? Amiga, te salió un brazo en los pelos. Oye, creo que estás usando mal el minoxidil, ¿eh? No, no es bloqueador para el sol, güey. O sea, no, así no se usa. No te lo pongas ahí.
Este top ten estuvo de pelos. Muchísimas gracias a todas las personas que enviaron sus propuestas.
Pelos, pelos.
Oye, te estás llevando muy lejos eso de estarle haciendo la barba, ¿no?
Sacaste la cara de tu mamá y los brazos de tu papá.
Sí, los huevos. Amigos.
De tu papá.
Ya viene el regreso a clases. Y seguro en más de una casa ya empezaron los preparativos, el uniforme, los cuadernos y, por supuesto, los zapatos para arrancar un nuevo ciclo escolar.
En Zapaterías Tres Hermanos encuentran miles de modelos para el regreso a clases y un sistema de crédito que les permite estrenar con mayor facilidad, porque cada nuevo ciclo comienza con un buen paso. En este regreso a clases, para que tus hijos vayan tres pasos adelante, Zapaterías Tres Hermanos.
Zapaterías Tres Hermanos, y sí, pasos firmes, pasos hacia adelante. Zapatería orgullosamente mexicana, gracias a Tres Hermanos, nuestro querido patrocinador en esta ocasión del Top Ten de la corneta. Y bueno, ya para terminar, solamente recordarles que si quieren más corneta, está la corneta extendida en Amazon Music. ¿Qué episodio grabamos hoy nuevo?
Qué bárbaro, pero va a haber que hacerle ahí algunas modificaciones, ¿no? Porque estuvo salvaje, güey.
Sí, de plano, no le saquen, ¿o qué?
O lo okay, dejamos como
sin
está.
Censura,
es que...
sin censura.
Usted dígame.
No, es que ¿cómo va? Durísimo, ¿cómo va? Durísimo.
Se habló de unas cosas realmente sórdidas. Quizá, va a encantar.
Quizá pueda hasta ofender este episodio. Puede ser. Que pero bueno, ya les contaremos más adelante. Ahorita tenemos varios episodios disponibles. Está el de Chumel Torres.
A ti te encantó lo que se dijo, ¿no, Nuevo?
A mí me encantó. Estuve fascinado. Estaba risa y risa show.
Es que sí estuvo divertidísimo. Es de rompe y rasga. O sea, próximamente lo van a poder escuchar. Pero les decía, tenemos el del síndrome de Down. Tenemos el
ese
de
no
Chumel
es el de
Torres.
Chumel Torres.
Okay. Es sin miedo al éxito, papi.
Ok. Bueno, ahí tienen.
Eso fue totalmente accidental.
Súper mal. Pero bueno, no importa. Ya ni modo.
Y muchos otros episodios más. No se lo pierdan. Está exclusivamente en Amazon Music.
Ya, bye, ¿no?
Y ahí lo pueden disfrutar.
La aplicación es gratis. Gratuita.
Bueno, ya estuvo bueno. Ahí se ven. Nos vemos luego.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.